El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Nuevo programa de compañeros de clase después de una semana agitada. Amanecer de una semana agitada podría ser el título de esta editorial. Después de muchas vueltas, idas y demás, se concretó el hecho de que no cobramos el aguinaldo, porque todavía no lo cobramos. Y ni siquiera en cuotas empezamos a cobrarlo. Pero los gremios docentes y estatales salieron a hacer distintas medidas de fuerza. Por un lado, la CTA Micheli, en la provincia de Buenos Aires, convocó a paro y movilización a La Plata el día miércoles. Para no ser menos, la CTA Yasky convocó una movilización a la casa de la provincia de Buenos Aires, y para no ser menos, Udogua convocó a movilizaciones en los distritos. ¿Qué sé yo? Pareciera que estamos todos removilizados y combativos. Sería bueno que empezáramos a pensar cómo se deciden y cómo se resuelven las medidas de fuerza. Pero más allá de la urgencia que puede tener una medida y en donde las conducciones pueden tener la atribución de llamar a una medida, lo más importante, más allá de convocarnos a una movilización, es que nos convoquen a la participación en la toma de las decisiones. Hubiese sido bueno, porque había tiempo, de convocar a una asamblea, organizar la marcha, organizar el paro del viernes, organizar alguna actividad local si no había ninguna a nivel provincial el viernes, que el paro empiece a generar movilización, que la lucha nos organice. Pero aparentemente los trabajadores somos rehenes de las distintas internas. En el tema del aguinaldo pareciera que fuésemos rehenes de la interna, iba a decir del PJ, pero podríamos hablar del peronismo para ser un poquito más amplio, ¿no? Que si el Frente de la Victoria, que si Scioli se candidatea, que si Cristina no le gusta, que estas cuestiones, y entonces no nos pagan el aguinaldo, Nación nos gira la plata, que le echo la culpa a este o al otro. Cuando empezamos el plan de lucha, las divisiones nos llevan a tener una marcha a La Plata y una marcha a la Casa de la Provincia. Es cierto que tienen diferencias políticas. Es cierto que hubo fraudes, acusaciones de fraudes cruzados. Es cierto que tuvo que terminar fallando la justicia, y la justicia laboral terminó fallando a favor de la CTA oficialista. Todo esto es cierto, pero quedamos los trabajadores entrampados en las distintas internas. Seguramente hubiese sido mucho más contundente una única marcha de todos los trabajadores. Seguramente debería ser más importante dejar de lado las mezquindades y pensar en la unidad, en la lucha. Muchachos, estuvieron juntos mucho tiempo antes. Digo, ¿qué pasó? ¿Se pelearon y no se pueden ni ver? ¿No pueden pensar en lo que importa para los trabajadores conseguir que el aguinaldo se pague completo en tiempo y forma? ¿No es más importante eso que hacer mi marcha acá a ver si llevo 10 tipos más que el otro que hizo la marcha allá? Déjense de jorobar. ¿O no son representantes de los trabajadores? ¿Son o no son? Bueno. Por otro lado, nos convocan a una asamblea el martes 10 de julio en SUTEBA a las 17 horas, una asamblea en la que supuestamente lo que tenemos que hacer es ratificar el paro. La verdad, sería interesante que la asamblea hubiese sido antes, pero aparte no que me llamen a ratificar el paro de 48 horas, que ya está decidido. Digo, ¿por qué no me llamaron a la asamblea el viernes para discutir cómo seguir? Que estábamos de paro, la podían llamar a las 9 de la mañana. Todos nos levantábamos, en lugar de levantarnos para ir a trabajar, nos levantábamos para ir a la asamblea. Digo, ¿no será mejor alguna cosa de ese tipo? Ay, los trabajadores estamos metidos en el medio de toda esta maraña de internas. ¿qué hacemos y con qué y de qué manera nos organizamos y crecemos para que esas internas queden afuera y realmente los sindicatos representen los intereses de los trabajadores? De esto se trata pensar en compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Un manto blanco cubre la pampa húmeda. Un manto blanco de hielo que hace más fría la mañana. Los que venimos en bicicleta, fue una pedaleada dura la de esta mañana. Y bueno, pero estamos acá.
Yo por suerte me prestaron el auto.
Qué suerte que le presten el auto. Bueno, estamos acá, otro programa nuevo de compañeros de clase. Vamos a charlar, bueno, además de todo el conflicto este, vamos a tener comunicación con el compañero Eduardo Lucita, que vamos a ver qué pasa con ese aguinaldo, cómo es el tema este de las finanzas públicas y la recaudación y que no alcance y demás, a ver qué nos puede decir un economista de confianza, de izquierda y de confianza como es el compañero Eduardo Lucita. Vamos a seguir con los temas didácticos, que viene la compañera Carbone, Mónica Carbone, vamos a charlar un poquito sobre prácticas del lenguaje. La compañera es especialista en lo que es recuperación de chicos y estos planes de ¿cómo se llama? De lengua, claro, sí. Pero yo dije, los planes estos de nivelación, ¿sí? Que son muy interesantes y bueno, como lo plantea la compañera.
Ella estuvo trabajando en el grado de aceleración.
Aceleración, no me salía
ahí
la palabra.
Ahora entendí para dónde iba.
Se me borran las palabras en la mañana. Y se me congelan, quizás. Vamos a tener también una charla con... ¿a quién más te íbamos a hablar?
¿A Cuca?
No, Cuca no. Cuca la dejamos para después de las vacaciones.
Bueno, estaba pensado... No, también...
Nada más. Poca producción hoy, ¿eh?
No, también estábamos pensando en llamar a algún compañero para charlar en relación con... el tema de la sentencia del...
ahí está, me olvidaba.
Y bueno, vamos a ver si los podemos comunicar o no.
Una semana también con alguna buena noticia, ¿no?
Con alguna buena noticia, sí.
50 años.
50 años de Videla, la pena más alta que se podía dar.
Sí. Bien, bueno. Vamos a tomar lista, a ver si están todos.
Dale.
¿Sí? Dale, lista. Ami Alejandro.
Ausente.
Sin aviso encima, ¿eh? Vamos a... tiene piojos, por eso no viene.
Pero bueno, que se ponga una... Si anda con gorra él, no saltan los piojos.
Después, ¿quién viene? Álvarez Santiago, que soy yo.
Álvarez Santiago.
Presente. Después viene Gambusi. Gambusi Adela. No puede decir presente. Levante la mano, aunque sea. Ahí está.
Ahí levanta la mano.
Sichero Sonia.
Presente.
Coxuara Víctor.
Acá.
Rudy Marcelo Aníbal.
Presente.
Bueno, viene Juana Fernández, esa llega tarde siempre, sí, la estamos esperando, y tenemos Schenfield, Maximiliano.
Sí, no vino.
Bueno, otro ausente sin aviso. Uh-huh. Herrera, Andrea, esa ya estamos viendo cuatro. A esa le estamos poniendo 4. El otro día mandó no sé qué, que va a venir, qué sé yo. Bueno, estamos esperando. Cuando deje de hacer frío, dice.
Hay que mandar el social a la casa.
Ahí está, eso vamos a anotarla. Y bueno, y los teléfonos hay que decir, porque así llama la gente. Ya tenemos teléfono acá, el mismo de siempre.
Ya tenemos el mismo de siempre, el teléfono de la radio. 0237 si está fuera de Moreno, si no, solamente 466-6559 para llamadas.
Y si no, el mensaje de texto 15-61-54-03-59.
Por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bien.
Bueno.
Viste que el juez Arias nos dice que dio lugar a esto de que tenemos que cobrar el aguinaldo entero y le dijo al gobierno que lo tiene que pagar en 5 días.
Ajá.
¿Sabía eso usted?
No, me acabo de enterar.
Mire usted, fue en respuesta a un planteo de varios gremios estatales, ¿no? Se llama Luis Arias.
Sí.
¿Sí? Docentes y empleados públicos realizaron ayer una huelga, bueno, ya lo dijimos. Bueno, ¿qué le contesta el gobierno? Espero que lo tengo por acá porque realmente vale la pena leerlo, ¿no? Dice que... porque la justicia, viste, es imparcial cuando les conviene y cuando no.
Uh-huh. Claro.
Cuando le dice algo en contra, ahí ya, ¿sí? Dice, es un fallo político, dice, sin sustento jurídico. No vamos a discutir los fundamentos. Es un juez político partidario, le mandó, ¿no? El ARI lo propuso para ser defensor del pueblo hace 2 años. Dice, si quiere ocupar el Ejecutivo, debería presentarse a elecciones y ver si la gente lo vota.
Lo que pasa es que me parece que el juez lo que hizo fue fallar en relación a un derecho lesionado.
Exactamente.
Que era el cobro del aguinaldo tiempo y forma. Me parece que se fue de boca el muchacho.
Sí, sí, sí. Pero ¿a qué nivel se fue de boca, no? Uh-huh. Entonces dice que el lunes van a hacer una apelación y que, bueno, que lo va a resolver, no sé, el Tribunal de Segunda Instancia. ¿Sí?
Claro.
Uh-huh. Bueno, y el titular del grupo del Banco Provincia, que se llama un tocayo mío, Santiago Montoya, justificó el episodio.
Ese era el recaudador antes de Arba, ¿no?
Sí, de la ley de emergencia económica a la legislatura. Ahí nos están empernando mal, ¿no? Con la ley de emergencia económica. ¿Usted qué piensa? Vamos a preguntarle eso también a Lucita.
Vamos a preguntarle a Lucita, sí, por la verdad que. Bueno. No es para meter miedo ni nada de eso, digo, la ley de emergencia económica nos trae recuerdos bastante feos, digamos, la crisis del 2001, los patacones y todo eso. Creo que el contexto económico es otro, digo, no estamos en la misma situación, pero en general cuando se habla de emergencia económica, en general, cada vez que toman una medida, no termina favoreciendo a los trabajadores de este tipo.
Mira. Acá encontré lo que dice el juez. Mira, el juez dice que accedió al amparo presentado por los gremios, consideró que el Estado provincial actuó sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria, en contraposición con las normas que disponen el pago en tiempo y forma.
Está bien, ¿no? Lo que le está diciendo el juez es saquen, encima el juez le está diciendo saquen rápido la ley y entonces pueden hacerlo.
Sí.
¿No?
Pero después hay otra cosa, más contundente, dice, el incumplimiento del gobierno provincial es de una gravedad inusitada y que la justicia penal debería investigar si no hay una malversación o algún incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uh-huh. Va por más el tipo, ¿eh? Uh-huh. Ojo, vamos a ver qué. ¿Qué sucede con todo? Bueno, ya sabemos qué va a suceder. No va a pasar nada. Pero bueno, está bueno que uno tenga una esperanza ahí.
No, pero bueno, una vez que la justicia falla en este tipo de cosas, como para este lado, digo, bueno, hay que tomarlo.
Sí, eso, acá ¿no? la gente de Michelli lo festejó. ¿Sí? La gente de Jackie no dijo nada.
Y bueno, lo que pasa es que Michelli, el Ari, por ahí viene.
Claro.
Sí, yo...
Hola Martín, ¿cómo va?
Bien, hola, ¿cómo andas? Ya que entramos en tema. No, que este fallo del juez hay que como que va
Me dijeron a mí que no tenía que decir,
No quiero decir una palabra maldicha, digamos. Por eso es...
También pensar.
Va
no
hay problema, sí, total. Presurizando.
Apresurando.
Apresurando.
O sea, apresurando.
presurizando es que va...
El conflicto, ¿no?
Sí.
Esto es lo que está pasando.
Sí, porque también lo presuriza, hasta... porque como que lo encierra.
Lo encierra, sí. Claro. Exactamente. Es que era un poco la idea también que yo quería decir, porque de alguna forma explica esto. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos convocados, ¿sí? Por nuestro gremio, por las 12 CTA, un paro por lo menos el mismo día. Ajá. Juntos. Ajá. ¿Sí? Cosa que la semana pasada
nos junta, digamos.
Claro,
de alguna forma. Qué grande, el gobierno actúa como. Está bien.
Claro. No va. Cosa que la semana pasada no había pasado, lo describió bien Marcelo en la editorial. Para esta semana ya tenemos miércoles y jueves convocado paros, ¿sí? Por prácticamente todos los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires. Inclusive lo escuchaba a Adel hablar de que UPCN también se sumaría, no sé si concretamente al paro, pero por lo menos a este reclamo. Uh-huh. ¿Sí? UPCN, un sindicato oficialista, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, pero...
De CGT.
¿Eh?
De CGT. ¿CGT sí. Moyano o CGT...?
Me parece que CGT Azul y Blanca, ¿no?
Claro. Por eso digo, es un sindicato oficialista ahora y antes y después y por los siglos de los siglos, digamos.
Y cuando no es oficialista es opositor por derecha, digamos.
Sí, pero más allá de eso, creo que justamente la reacción del gobierno de Scioli, ¿sí? En intentar avanzar con una ley de emergencia, de alguna forma llamó la atención y obligó a que se presurice el conflicto, ¿sí? Se ahora, concentre y se apresure, digamos. Porque esto, la ley de emergencia, en realidad te habilita a todo. O sea, sí. no existe más la ley 10.430, que es la que regula a los empleados del Estado.
Claro,
no existe
suspende
más,
todas las claro. otras leyes, el estatuto del docente, todas las leyes que regulan.
Es el horno, pero mal.
Sí, la pregunta es, ¿ustedes cobraron la primera cuota del aguinaldo? No se le pagó a nadie todavía.
El 15, supuestamente.
Ah, el 15. Claro, pues yo tuve un lío con el cobro, entonces no sé bien qué cobré, qué no cobré.
Supuestamente el 15 se depositaría la primer cuota.
Ahora... El gobierno, con esto de la ley de emergencia, me parece que se tomó un poquito más de tiempo para pensar un poco mejor las cosas, ¿no? Y tratar mejor desde el lado de ellos. Pero a mí me sorprendió que la medida fuera a todos los trabajadores se lo pagamos en cuatro cuotas. Y no tratar de dividir,
no, bueno,
que a los que menos cobran le pago todo entero, que a otro se lo pago en dos, que al otro se lo pago en 10.
Con la ley no sé si en realidad se sentó a pensarla más, si no fue más una respuesta de querer doblar, digamos, de salir a pelearla. Sí, él pensó un poco más que decir, bueno, que no sé si ya no lo tenía pensado y no era parte de las negociaciones que supuestamente tendría con los sindicatos de decir, bueno, pago en cuatro cuotas, después, bueno, veamos, a ver, los que menos ganan, pagos de cuotas fijas de 800 pesos, tratar de ver de qué manera... los que ganan menos
cobren
más rápido el aguinaldo, pero me parece que el gobierno tenía esto como para negociar con los sindicatos. Pero bueno, en realidad esto es para charlarlo más profundamente, vamos a ver qué nos puede aportar en eso Lucita. Lo cierto es que esto ya se viene hace rato. Primero que toda esta plata tendría que haber estado contemplada, ¿sí? En cuando se vota en el presupuesto, ¿sí? No se sabe por qué no estuvo, o si estuvo y qué pasó, primero. Y segundo, es claro que esto lo viene discutiendo, a mi entender, con el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno provincial, cuando el gobierno nacional le dice, bueno, no llegás, saca el impuesto a la tierra.
El revalúo del impuesto inmobiliario rural.
Sacó eso, que era un impuesto que en realidad iba a recaudar mucho más el gobierno nacional que el gobierno provincial, proporcionalmente, ¿sí? Ahora, era el acuerdo político, ¿sí? Para que después...
Sí, lo que pasa es que después jugó al fútbol con Moyano, dijo que quería ser presidente, qué sé yo, y digo, la verdad que pareciera, digo, o buscó romper... ¿O tiene menos cintura política que una foca?
Yo creo que dijo, bueno, hago este acuerdo económico de que vos me vas a dar la plata, yo saco el revalúo, vas a recaudar vos, voy a recaudar yo con el revalúo. Pero es un compromiso de que una ley más progresista signifique que me van a aportar las plata a mí para el coso. Lo que pasa es que el gobierno quiso como dividir lo económico de lo político. Uh-huh. Quiso decir, bueno, hago un acuerdo económico con vos para que me lleguen las plata, qué sé yo. Uh-huh. Y quiso empezar a jugar...
el gobierno provincial.
El gobierno provincial. Y bueno, nada, hace rato ya que para el gobierno no hay cuestiones económicas, todas son políticas, entonces se trampanan todas estas situaciones en donde, digamos, para nosotros el aguinaldo es totalmente económico, pero sin embargo no hay nada que no se corte por lo político en estos momentos.
Tenemos que ir a un recreo. Escucha lo que dice acá lo de Página 12. Después de conocerse el fallo, el presidente de Banco Provincia, Gustavo Marangoni, anunció que no acatarán la medida. La provincia dispuso este cronograma de pagos porque no cuenta con recursos para hacerlo en un solo pago, señaló Marangoni, mano derecha de Scioli.
Muy bueno. La verdad que no puede poner mano derecha.
Vamos a un recreo.
Vamos al recreo.
I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, seguimos en compañeros de clase. Estamos acá en este día tan frío. Acá no hay estufas, pero hay mucho calor humano.
Está muy lindo el estudio. Está entrando el sol por la ventana.
Bueno, van llegando las visitas que tenemos para hoy. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Y tenemos.
Pero no viene el rincón escolar ahora, o viene el rincón escolar. Pero... No viene.
Vos no hables con Adela claro. Al aire, porque la gente que está escuchando no entiende un corno.
Perdón, sí, tengo que... Vos podrías salir al aire también, ¿no podés salir al aire, Adela?
Desde ahí no. No se sí. Puede. Pero no, bueno, hay que comprar un micrófono. Bueno, a ver, te ordenémonos un poquito. Tenemos prevista ahora la charla con Eduardo Lucita. Ahí está Sonia en el teléfono tratando de comunicarse.
Así cerramos por ahí este tema.
Con el tema económico y eso. Después ya está con nosotros, ya llegó la compañera Mónica Carbone, con la que vamos a charlar un poquito de algunas cuestiones didácticas vinculadas a prácticas del lenguaje.
¿Y cómo se aceleran los alumnos?
Vos insistís con eso, la habíamos convocado para práctica de lenguaje.
Pero bueno, a mí me gusta que
hable. A vos te gusta hablar de la aceleración.
De la aceleración. Porque tiene que ver la aceleración con la inclusión y con todo lo que estamos charlando últimamente en. Sí, acá me las enseña, medio raro. Sobre la inclusión de los chicos real, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los chicos por ahí que tienen algún inconveniente, que no han podido por ahí encontrar el ritmo del grupo, el general del grupo, bueno, está bueno que tengan una mano para que sí lo encuentren, digamos, ¿no? Atendiendo sí. la diversidad y todas estas cosas que...
Me parece que el problema es cómo aceleramos y cómo capacitamos.
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver mucho con esto de los docentes.
A los docentes, ¿no?
Que necesitan, ¿no? Capacitarse, necesitan reflexionar sobre lo que hacen como para poder cambiar sus prácticas.
Porque,
ahora,
aparte, los espacios, si no pensás, ¿cierto?, en ¿no? algo distinto, hace terminás repitiendo uh-huh. tu accionar y lo que incorporaste como alumno. Uh-huh. Que, bueno, por lo menos yo cuando fui alumno fue hace muchos años atrás y la verdad que era una educación muy rígida, uh-huh. por lo menos, ¿no?
Sí, y además esto que el otro día creo que Adela decía, ¿no? De que si pudiéramos resucitar un médico y mandarlo a un quirófano o a algún lado, no entendería nada, porque cambió tanto toda la cuestión de la medicina. Uh-huh. Y si resucitamos un maestro, entraría al aula y empezaría la clase como siempre, ¿no?
Sí, uno no se operaría con un médico... porque claro. solo un buen tipo, digo, sí. buscaría a alguien que esté capacitado, aparte de ser una buena persona. Sí.
Bien,
ya estamos comunicados. Igual, después seguimos la charla esta con Mónica y ahora retomamos el tema económico y estamos comunicados con Eduardo Lucita. Eduardo, ¿estás por ahí?
Sí, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo.
Buen día, compañero.
¿Cómo está la temperatura por ahí?
Y acá está un poquito fresco.
Un par de grados menos que por la capital, ¿no?
Y el jardín está blanco.
Blanco.
Ahora está ya el sol levantando la helada, pero cuando llegamos acá a la radio había una heladita. Una heladita similar a la que recibimos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires cuando nos enteramos que no nos iban a pagar el aguinaldo.
Me imaginaba eso, frío por fuera y por dentro para ustedes, ¿no?
Sí. Ahora, Eduardo, ¿cómo es esto? ¿La provincia está quebrada, no está quebrada? ¿La provincia más rica del país no tiene fondos?
Bueno, la provincia es la provincia más rica del país, es la provincia que mayor aporta al fondo federal... Y es la provincia que menos recibe, es la que más recauda, digamos, para el fondo, alrededor de un 37-38%, y la que menos recibe en términos per cápita de todas las provincias, ¿no? Ahora, el déficit de la provincia de Buenos Aires no es aislado, hay 12 provincias en la Argentina que están en déficit, más o menos alrededor de 30.000 millones de pesos de déficit. Se calcula que para este año la provincia de Buenos Aires... tiene un déficit del orden de los 18, 19 mil millones de pesos. Digamos, el déficit primario son 13 mil, pero si se le agrega los intereses por las deudas que tiene contraídas, se va a 18, 19 mil millones, ¿no?
O sea, es verdad lo que dice Scioli, que no lo alcanzó con 1.000 millones que le giró la Nación.
No, claro, porque normalmente hay un déficit estructural que tiene que ver cuando la provincia perdió alrededor del 6, 7, 7,5% de la coparticipación, ¿no?
Eso con la reforma constitucional del 94.
Claro, claro. Y a partir de ahí es el Estado Nacional en que le gira fondos permanentemente, como le gira a todas las provincias, pero como la situación del déficit también está alcanzando al Estado Nacional, que tiene que recurrir al ANSES, al PAMI, al Banco Central para financiarse, aparentemente algunas cifras estimadas que estuve viendo en estos días dicen que en los primeros 5 meses del año los aportes del Tesoro Nacional a las provincias fueron un 20% menor que en lo que hubo en el 2011, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, digamos, ahora, la provincia de Buenos Aires es la punta de todo esto, porque es la más grande, la más rica, pero que tiene un déficit, bueno, yo le decía esto, de cerca de 19 mil millones, de los cuales necesita cubrir todavía unos 7 mil, ¿no?
Ahora, ¿hay alguna cuestión también vinculada a lo que plantea el gobierno nacional de que los gobernadores, lo dicen por ahí en particular con la provincia de Buenos Aires, pero es extendible a todos los gobernadores, no presionan al poder económico provincial y recurren siempre al gobierno nacional?
Y puede ser, pero eso uno lo puede pensar también para el Estado Nacional, porque ¿por qué el Estado Nacional se niega sistemáticamente a hacer una reforma tributaria profunda, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se paga impuesto a los salarios pagan impuesto a la ganancia y no paga la renta financiera, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no se repone a nivel nacional el impuesto a la herencia que lo sacó Martínez de Hoz en su época? por un problema familiar y nunca más se repuso. Uh-huh. ¿Por qué no se reponen, por ejemplo, al ANSES casi el 9% de aportes patronales que sacó Cavallo en su momento, ¿no? O sea, el Estado Nacional y por lo tanto también las provincias tienen mecanismos de autofinanciarse, pero hay que hacer una reforma tributaria progresiva. Uh-huh. Acá los trabajadores son los que más aportan al fisco, porque pagan impuestos a los salarios, con este mínimo no imponible y irrisorio, pero además con el IVA. Quienes más consumen son los trabajadores y pagamos un IVA del 21%. Es uno de los IVAs más altos del mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué son? ¿Todas decisiones políticas? ¿Y cuál es la razón, a ver, para un analista economista de izquierda que no pueden tomar ninguna de estas decisiones políticas?
Mire, las razones son políticas. ¿Por qué no los quieren tomar? Porque, por un lado, le hacen permanentemente concesiones a las empresas tratando de que las empresas inviertan. Uh-huh. Esa es una realidad, ¿no? Cuanto uno más impuestos pone, menos van a invertir las empresas. Pero, de todas maneras, esto se da en un marco mundial donde el flujo de capitales está yendo hacia los BRIC, hacia los países emergentes, pero a los países que dan grandes concesiones como China, Brasil y ese tipo de cosas. Además, la Argentina tiene un mercado muy chico. Acá, desde el punto de vista de la inversión, si no invierte el Estado, y para eso nuevamente hace falta una reforma tributaria para que el Estado tenga más fondos, acá no va a haber inversiones sustanciales, va a haber inversiones solamente en aquellos nichos donde la ganancia es muy grande, ¿no es cierto?
Y las inversiones que llegan encima tienen exenciones y cuestiones como, por ejemplo, la minería, que no queda nada de lo que esas inversiones...
Claro, no queda nada. Pero, por ejemplo, ahora en esta situación de astringencia de dólares han logrado que las mineras adelanten el ingreso de dólares a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Algo que hasta hace 15 días no lo hacían, ahora lo están haciendo. Se ve que en un acuerdo con el gobierno le habrá dicho: no te cobramos nada, te llevas el oro y el moro, bueno, por lo menos
trae los dólares y
liquidarlos acá, déjate joder. Bueno, uh-huh. Se lo han hecho como una concesión, digamos. Uh-huh. El problema es de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es obviamente que es un problema político que normalmente se argumenta la relación de fuerzas, pero desde el punto de vista legal, si algo tiene de mayoría el gobierno es en este momento en las cámaras.
Claro,
tiene quórum propio y mayoría absoluta. E incluso los números dicen que aun cuando lo saque menos votos en estas elecciones parlamentarias de medio camino que se dan el año que viene, va a tener mayor representación en las cámaras todavía, porque esta representación que hay en las cámaras ahora es producto de la elección del 2009, donde el gobierno estuvo debilísimo.
Sí, fue donde peor le fue.
En cambio, si en vez de sacar el 54% de los votos, saca el 45%, va a tener más representación que antes todavía.
Claro, porque reemplaza de donde sacó el 30 y pico.
Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista no hay problemas de en relación a fuerza política en el marco institucional.
No, el tema político pareciera que está ya postergado, o no sé si postergado, se está empezando a pensar en qué pasa en el 2015, ¿no? Y,
sí, claro,
y alguna cuestión de la pelea esta, también hay un componente de eso en términos de Scioli candidateándose
sí,
al lado de Moyano.
Sí, eso es posible que todo eso esté funcionando de esa manera, obligarlo a lo mejor a retirarse frente a la crisis. Pero claro, esto es también jugar un poco con fuego, ¿no? Porque, digamos, no sé cómo va a continuar la reacción social porque el pago del aguinaldo la gente lo utiliza para algún gasto extraordinario, para cambiar el calefón, para irse de vacaciones de invierno con los chicos o para saldar deudas. Uh-huh. Digamos, si usted... Además es algo que uno lo tiene previsto eso desde el principio de año y le avisan 15 días antes que no lo va a cobrar. Sí. Bueno, eso provoca una hecatombe, ¿no?
Compañero Eduardo,
sí.
Una pregunta. Esta ley que está por salir en la provincia de Buenos Aires, que es ley de emergencia económica, ¿cómo afecta a todo el, digamos, desempeño cotidiano del trabajador?
Una ley de emergencia económica habilita al gobierno que la saca, que lo favorece, a saltear todos los requisitos legales, todos los condicionamientos que tiene, ¿no? Por ejemplo, se puede poner en, con una ley de emergencia económica, se puede poner en, ¿cómo se llama?, en disponibilidad a todos los empleados públicos. Uh-huh. Y después usted ve qué hace, ¿no?
Claro.
Y así con muchas otras cosas, para el tratamiento de los impuestos, y de otro tipo de cosas. Habilita al gobierno a muchas otras cosas para lo que hoy tendría que tener acuerdo parlamentario, una serie de cosas que no la va a necesitar. Por eso es que en esta pelea, los representantes kirchneristas en el Parlamento Provincial han dicho que no se la van a votar, porque uh-huh. eso le deja la mano libre a Scioli para hacer lo que se le ocurra que tiene que hacer, ¿no? Para salvar la situación financiera.
¿Fue un chiste lo de las manos libres, Scioli?
¿Hola?
Hola, habla Martín, ¿cómo andas, Lucita?
Ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Fue un chiste lo de las manos libres, Scioli?
No me di cuenta. Lucita, de todas maneras sería una mano libre, inclusive aunque fuera...
Sería peligroso con una sola libre.
Sí, ya con una sola va a ser bastante.
Una preguntita, a ver si esto es así. Vos diste como un repaso así a la situación regresiva de la forma de recaudación del Estado, ¿sí?
Así es.
¿Esto se agrava más si tenemos en cuenta la tasa de ganancia de los capitalistas de los últimos tiempos? ¿Puede ser así? Porque yo, mi idea y lo que tengo entendido es que el nivel de ganancia que han tenido las empresas en los últimos años es tan histórico como la recaudación del Estado, ¿no?
Exactamente, bate todos los récords. La tasa de ganancia es altísima en las empresas y es una de las principales fuentes de inflación en este periodo. Ajá. Porque además, como la economía argentina se ha concentrado mucho, hay 300, 400 empresas que son las que controlan los mercados y fijan los precios, los costos, etcétera. Tienen una capacidad tremenda para transferir a precios cualquier impuesto, cualquier aumento de salario, etcétera, ¿no? Entonces, como no renuncian a estas tasas de ganancias altísimas que tienen en los últimos 5 o 6 años, que en muchos casos duplican a la tasa de los 90, ¿eh? Uh-huh. Están mejor ahora que en los 90, a pesar de que los 90 era lo que sabemos. Bueno, eso es una de las principales fuentes de inflación.
Cuando dice la presidenta que la están levantando en pala, la están levantando en pala.
Y la están levantando en pala, exactamente. Por eso que la presidenta en algún momento de su discurso, ayer a un tiempito, invirtió la famosa frase de Balbín, que decía, les hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo. Uh-huh. Y entonces la presidenta le dijo, piensen con el bolsillo y se van a dar cuenta que lo tienen lleno. ¿No? Pero claro, el capital no se mueve por buena voluntad, ni por misericordia, ni por rezo, ni nada por el estilo, ¿no? Al capital hay que imponerle condiciones con la fuerza política.
Ahora,
si no, el objetivo del capital es siempre, históricamente, maximizar ganancias, acomodea. Si hay mucha, tiene que haber más.
¿Cuánto evaden esas 300 empresas? Hola, Eduardo.
Sí, escucho.
¿Cuánto evaden esas 300 empresas? Muchísimo.
Bueno, el nivel de evasión en la Argentina es grande. Ahora, las 300 empresas que son las más grandes, yo no sé si evaden tanto. Uh-huh. Yo creo que tienen muchas exenciones. Acá lo que es probable es que las que más evadan, la que más personal negro tienen, la que más perrean las cifras son las medianas.
Mediana empresa.
Las pequeñas.
No, porque yo decía, es una desventaja que esté tan concentrada la economía por el poder que toman esas empresas, pero por otro lado, debería ser, al ser tan pocas, tendría que facilitar el control.
Bueno, eso sería, ese razonamiento que estás haciendo es fundamental para el tema de la inflación, que es la madre del borrego de muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Porque el Estado no tiene que hacer, como hace Moreno, control sobre los precios finales, porque eso siempre da resultado los primeros meses y después estalla. Lo que hay que hacer es controlar la estructura de costos de las tres, y el margen de ganancia de las 300 empresas que son formadoras de precios en el país, que están tanto en la producción como en la distribución, ¿no? Porque uh-huh. hay grandes monopolios distribuidores que finalmente tienen una tasa de ganancia mayor que los productos.
Está como muy cartelizada también
está
la cuestión.
Cartelizada,
producen, distribuyen y venden.
Entonces lo que hay que ir es un control de los costos de producción de 300 empresas y fijarle márgenes de ganancia razonables, estándares mundiales de ganancia, pero no estos márgenes que hay acá, que no los tiene prácticamente en ninguna parte del mundo, salvo en países africanos o algo así, ¿no? Pero eso es otra vez un problema de decisión política del Estado. Fíjense en ahora la maniobra del capital, que cuando el Estado le pone una mínima cosa a los bancos, que son los que mayor ganancia tienen, y están sentados sobre una montaña de dinero que solo prestan para el consumo, le fija que el 5% tienen que financiarlo a tasa barata para la inversión, resulta que se desploma la cotización de los bancos en la bolsa, una serie de escándalos, etcétera, etcétera, cuando en realidad...
Pero en realidad es hacer escándalo para revertir la medida, para que no se metan en el mercado.
Exactamente.
Ahora, ¿el 15% es una tasa regalada? No, digo, ganan con el 15%. Digo, tener que prestar el crédito es encima del 5% del dinero que toman, ¿no? Digo, prestarlo al 15%, con el 15% lo que tienen es menor ganancia, no es que pierden.
Sí, porque la ganancia de ellos es el spread bancario. Hasta ahora estaban prestando a tasas del 30 al 40% y pagaban el 8, el 10, el 12% a los plazos fijos, que es la forma que ellos tienen de hacerse de dinero para prestarlo. Acá están pagando el 10, el 12, si van a prestar al 15, el spread va a ser chico, de un 3%, chico para lo que es este país, ¿no? Pero de todas maneras ellos en la gran masa ganan, porque la intermediación de los bancos es infernal. Y la gran ganancia de los bancos también es que ellos son los que compran todos los bonos que emite el Estado, ¿no? Entonces ahí tienen una ganancia extraordinaria.
Claro.
No, los bancos argentinos son muy rentables, y el Estado no le mete mano a eso. Creo que ayer la presidenta del Banco Central dice, no sé si estoy equivocado, pero creo que habló que tienen un stock de capital de préstamo posible de 78.000 millones de pesos y que no hacen nada los tipos.
Sí, sí, no me acuerdo la cifra, pero habló de una cantidad de dinero exorbitante, sí, para la dimensión que encima uno maneja, le parece...
Obviamente, y para la dimensión, fíjate que si estamos hablando de que el déficit de las provincias que está provocando lo que provoca son 30.000 millones de pesos...
Claro, tienen más del doble del déficit provincial. Es muchísimo, claro.
Sobre todo porque esta disposición del Banco Central tiene que ver con préstamos a las pequeñas y medianas empresas, que es una intención del gobierno, porque las pequeñas y medianas
son las que generan empleo y aparte movimiento al mercado interno.
Y las que tienen dificultades por el crédito, porque de esas 300 empresas formadoras de precios, las principales son corporaciones multinacionales que se financian en el mercado mundial a tasas mucho más baratas que las nuestras.
Claro.
Eso no tiene problema de crédito. El crédito lo tienen las pymes. El problema crediticio lo tienen las pymes.
¿No? Clarísimo.
Eduardo, muy claro toda tu explicación. Nos ha quedado un poco más claro todo. Y muchísimas gracias por esta comunicación un sábado tan temprano.
No, por favor. Bueno, y lo único que quedaría decir, que la forma de destrabar esto, de que hay una relación de fuerza institucional para hacer cambio y que el gobierno la usa solo a medias, es la dinámica social, la movilización popular. Si no hay una movilización popular que exija que discuta las políticas de Estado, bueno, el Estado y el gobierno que le toque en su momento va a seguir haciendo las cosas que no le generen demasiado problema con los grandes capitalistas, ¿no? La única posibilidad es la presión social.
Ahí estaremos en la calle y seguramente nos encontraremos como siempre, Eduardo.
Como siempre, y será hasta pronto, ¿eh?
Un abrazo grande.
Ya, buenos días.
Bueno, muy claro.
No nos dejó el cierre, porque en realidad lo íbamos a despedir y el cierre nuestro iba a decir, bueno, ¿cómo puede cambiarse este curso? ¿Cómo se puede... intervenir en esta situación y con la movilización.
Bueno, a ver, el compañero Eduardo Lucita es un cuadrazo, es un gran intelectual, un tipo que puede estar hablando ante un auditorio durante mucho tiempo y realmente así con esta claridad de pensamiento, un intelectual realmente, un pensador, y además, cuando estamos en la calle en una movilización, el tipo está ahí también.
El tipo está ahí también, ¿no? Es cierto. Vamos ahora a escuchar un tema musical, pero antes... aclaramos el tema que sonó en la primera media hora, fue In My Life, de los Beatles, por Rita Lee. Hoy estamos con los Beatles versionados. Y ahora viene, por Pedro Aznar, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. sprung wings and learned to fly all your life. You were always waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night, deeply sunken eyes and learned to see.
Bueno, qué linda la canción de Pedrito Aznar, ¿eh? Va, de los Beatles por Pedrito, la versión es muy linda.
Coincidimos, compañero Rudy.
Hoy estoy Beatles. Hoy sí. Yo que traje...
Pensábamos si hiciera un homenaje a Badía también.
No fue pensado en todo caso. Ajá. Igual a mí, el Beto Badía me gustaba como conductor y eso. Me parece que fue un tipo muy creativo, hizo cosas
seguro.
Que bueno, marcaron ya la televisión y la radio, ¿no?
Sí, seguro, pero ya se habló mucho de Badía.
Sí, ya está. Sí. Igual digo, pienso en mi adolescencia, en las trasnoches de la radio y todas esas cuestiones. Bueno,
era de la familia.
Pero no fue pensado el traer tema de los Beatles. Por ahí haber escuchado mucho los Beatles, lo que sí fue pensado es esto de no las versiones originales, para hacer un poco de lo que estuvo sonando. Me pensé en traer versiones. Así vamos a ver qué llegamos a meter después, ¿no? Porque digo, hay algunos clásicos, ¿no? De versiones de los Beatles. Está, no sé, Joe Cocker con Una pequeña ayudita para mis amigos, o más desde estas tierras, Los Fabulosos Cadillac con Strawberry Fields Forever. Pero bueno, vamos a ver qué llegamos a hacer sonar hoy en la radio.
Bueno, tenemos el después de la tanda, después del recreo que viene ahora, las noticias, que bueno, no sé si Alejandro Ami no se habrá despertado, si no, va a estar Martín solo, que se la banque, ¿sí?
Que se haga cargo.
Porque se haga cargo. Vamos a tener otra comunicación también, ¿sí? ¿Estamos con la comunicación con el compañero Pablo Yonto?
No, todavía no. Ahora vamos a la tanda. Dicen acá.
Vamos a la tanda y seguimos en un ratito.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Llegó el bloque de noticias. Vamos a repetir los teléfonos por si nos quieren llamar. Es el 0237-466-6559, el histórico de la radio, o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Si querés mandar un mensaje por mail, el mail es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Martín, empezamos con las internacionales.
No
empezamos con eso. No vino Alejandro Ami, que es el metódico, y el método es el método de la lucha de clases.
Es empezar por lo internacional, seguir por lo nacional y terminar en lo local.
¿Y qué pasa hoy?
No hay, digamos, noticias internacionales.
No pasó nada en el mundo.
No, pasaron un montón de cosas, digamos, que se efectualizó de alguna forma el triunfo del PRI en México. Con las denuncias.
Efectivizó, quiso decir.
Sí. El triunfo del PRI. Sigue en Perú la represión y la persecución a los que se movilizan y están peleando en contra de la megaminería. De hecho, a un cura que no me acuerdo el nombre ahora.
Es la Barrick también, es la misma que está en San Juan.
Uh-huh.
un cura que es un poco el líder de estas movilizaciones.
La Barry Gold, es Murdoch, se llama el presidente. Es amigo de la presidenta nuestra.
¿Sí?
Sí. Mirá. Parece que es el que... Bueno,
bueno, no, no importa. Los amigos que tenemos. Pero bueno, nada, no. Más que nada es esto de que si algunos tenían expectativas en Ollanta...
Húmala.
Se
fumaron las expectativas.
Rápidamente. Bueno, pero bueno, como habíamos dicho, no teníamos noticias internacionales, así que vamos a las nacionales. Y las nacionales tienen, vamos a empezar con un pequeño reconto de lo que fueron estas semanas. Esta nueva movilizaciones, paros, ajá. ¿Sí?
Bueno, a ver.
Que empezamos el 27 del 6 con la movilización de la CGT de Moyano.
Ajá.
¿Sí?
Nosotros no fuimos a esa.
No fuimos a esa. Uh-huh. El 4 del 7 estuvo la movilización en Capital, en la Casa de la Provincia, por la CTA de Yasky.
Esa sí, fuimos.
Ajá.
Nos mojamos un poquito.
Nos mojamos bastante. Yo tengo todavía la... El 4 del 7 movilizó también La Plata, la CTA de Micheli.
Ajá. Allá llovió también.
Llovió muchísimo también. Sí, por
se
lo
mojaron
que
los compañeros.
Sí. Se mojaron bastante. Fue bastante nutrida, bastante más colorida que la de Capital.
Sí. ¿Por qué?
Porque hubo más colores. Había banderas verdes, banderas de muchos colores. Ajá. Una movilización que vino de Río Turbio, uh-huh. Caminando.
¿Caminando de Río Turbio?
No, de Río Turbio no. De los astilleros Río Santiago. No, estaba Río pensando Santiago. En otra cosa. Estaba pensando.
Mirá lo que es mi turbio, cabeza. Tiene turbio en el cerebro.
No, no, mirá lo que es mi cabeza. Dije, uy, no dije, dije que no tenía noticias internacionales y tengo el conflicto de los asturianos.
Asturianos.
Que son también mineros carboníferos.
Ajá.
Pero bueno, no importa. Y entonces saqué lo de Río Turbio, así, claro. de la galera. No, no, vinieron en una marcha caminando los de los astilleros Río Santiago. Uh-huh. También. Sí, trabajadores sí. del Estado. Hubo seccionales del SUTEBA también en La Plata, ajá. como la de Quilmes.
Ajá.
¿Mm? Agrupaciones opositoras al SUTEBA también estuvieron en La Plata. ¿Mm? Al igual que diferentes organizaciones sociales como la CCC, el MCT, Libres del Sur. ¿Mm? Por eso digo más colorida. Uh-huh. En la de acá, en la de Capital Federal, a la que fuimos nosotros, se vio claramente ¿sí? La movilización de trabajadores afiliados a los gremios o a los sectores de gremios que movilizaron, porque estuvo también ATE en la movilización nuestra. Pero
no aquellas... se vio mucho.
Y porque vinieron nada más que aquellas seccionales que responden al azul, que son, digamos, yaquistas.
Yaquistas.
Por decirlo de alguna sí. forma. ¿Mm? Entonces,
¿y hubo... movimientos sociales?
No hubo.
No hubo.
No hubo.
¿Por qué será que no hubo?
Y no, no logró movilizar la CTA de Yasky, ¿sí?
Ajá.
El MTL de la provincia de Buenos Aires, el movimiento Barrios Bonaerense. Bueno. Nada, el 5 del 7 hubo una movilización de los bachilleratos populares por su oficialización y la negativa de la nueva ministra de la provincia en realizar esto, que vamos a tener algunas palabras de algún compañero a ver cómo le fue. Y tenemos para el 5 y el 6 del 7 paro docente convocado por UDOGBA. Tuvimos el 5 y el 6 del 7 por UDOGBA y el 6 un paro convocado por el Frente Gremial. ¿Sí? Y tendremos...
FEF, SUTEBA, SADOP, y
algún otro. Algún otro más que anda por ahí seguramente. Y tenemos el paro de la semana que viene, de 48 horas, de si todos los gremios, o la gran mayoría de los gremios estatales, para el 11 y el 12,
sí.
miércoles y jueves.
Y el martes hay asamblea extraordinaria de afiliados, y allí vamos a estar, y allí vamos a convocar también. Estamos convocando a esa asamblea, 5 de la tarde, el día martes, nos encontramos en SUTEBA, ¿sí? Ahí en la sede del gremio.
Exactamente. Bueno, pasando a otras noticias, tenemos acá el relato de lo que vivieron los compañeros, o algunos compañeros, en lo que fue el llamado a declaración de Blaquier en Jujuy. Estaba programado para el 10.
Otra vez afuera.
Sí, estaba programado para el 10 y con un artilugio que ya había usado el que era el administrador de Ledesma en aquella época, Lezama o algo así, no me acuerdo cómo. Sí, Lemos, era otra estación. Había hecho lo mismo, había ido antes, ¿sí?
Bueno, estaba convocado para el 10, fue el 5, y prepararon todo un operativo de provocación para que el juicio, para que se posponga, ¿sí?, estas declaraciones y se dilate el juicio que se está llevando adelante. ¿Cuál fue la provocación? Presentar un escrito que tiene que ver con que su declaración no haya banderas, ni agitación, ni agitadores, ni activistas que pongan en riesgo la integridad física de este señor. No hubo acuerdo entre las organizaciones de tratar de hacer la movilización más lejos del lugar del juicio. Unas pocas y sueltos, y muy poquitos y sueltos, quedaron en los alrededores del juzgado, y Blaquier llegó con un auto totalmente visible, él, ¿sí?, muy despacito, recorriendo por todas las zonas adyacentes al juzgado, y el juez desde el balcón mirando la llegada de Blaquier. Al momento que de los que andaban sueltos uno se acercó y le pegó una patada al auto, el juez directamente pospuso y tiró para atrás el juicio. Así que bueno, en conclusión, el abogado, un compañero, Pablo Pelazo, fue nombrado fiscal ad hoc por los organismos de derechos humanos y podría pedir la prisión preventiva de Blaquier. Pero esto es como un ámbito paralelo, en realidad, a la justicia. No creo que tenga ningún resultado legal, pero por lo menos para seguir con esto adelante. Hoy, al mediodía, en la intersección de Fournier y Chilaver, en la Villa 20 del barrio Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, se llevará adelante o a cabo un festival por los 3 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. La jornada va a ser realizada con talleres artísticos, kermeses, tumbalata, con juegos infantiles, desfiles, murgas, ¿sí?, y será transmitido en vivo por la red de medios alternativos. Y queríamos comentar un poco rapidito, si podemos, bueno, estamos muy mal, pero ¿quién era el Kiki Lescano? Era un pibe, ¿sí?, adicto al paco, que hacía años ya que había zafado de esto, que empezaba a tener incursiones en lo que es la militancia social, ¿sí?, estaba trabajando, y sumado a una provocación policial es culpabilizado de un hecho que seguramente no cometió, no lo puedo asegurar, pero que no lo cometió, y asesinado, no se sabe si por la policía o por el que dice que lo mató en defensa propia, pero su cuerpo apareció muerto como NN, y cuando es identificado es enterrado sin avisarle a las familias. Es así como funciona hoy en día la policía. Bueno, nada, no tenemos más nada de tiempo, pero bueno, asociado a esto queríamos invitar a todos, y es muy probable que vayamos si no se nos complican algunas cosas, que en el barrio de Casasco, ¿sí?, se va a llevar adelante una jornada en defensa de los derechos humanos de nuestros barrios. Los pibes y las pibas no son peligrosos, sino que están en peligro. Así que en el barrio, en Casasco, ¿sí?, uno se puede tomar el colectivo La Perlita, el número 27, ¿sí?, y bajarse en el supermercado chino, ¿sí?, que está ahí sobre Padre Fray y San Juan, que está eso a metros de la plaza, que ahí se va a llevar adelante la actividad y la jornada durante todo el día.
O sea, ya se puede ir.
Es a las 2, pero si uno va más temprano y puede ayudar, por eso digo todo el día.
¿Qué hora?
Bueno, por eso digo, bueno, me están diciendo que vaya, hoy hay pocas noticias para todos, ¿por qué? Le vamos a dejar más tiempo a nuestra compañera, que nos interesa ver qué nos viene a contar.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un...
Bueno, y como este es un programa de docentes, vamos a tratar temas docentes. Estamos con la ya anunciada compañera Mónica Carbone, que ahora vamos a saludar. Antes vamos a decir los teléfonos. 0237-466-6559 para llamar. 15-61-54-03-59 para mandar tu mensaje. Y el mail.
cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Qué bueno tenerte, Mónica, acá en el estudio.
Bueno, gracias.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Con frío.
Hace rato no venías por acá, ¿no?
Mucho. Mira. Desde la otra radio.
Mira. Bueno, ¿y cómo anda la aceleración?
Identificada.
¿Sigue funcionando los grados aceleradores no, en la provincia? No,
no, no. No. Aceleración dejó de funcionar junto con el proyecto de provincia hace 3 años ya. Uh-huh. Quedaron algunos proyectos que se trabajan en las escuelas, pero son esfuerzos aislados.
Y aprovechan esta resolución que les permite hacer pasar a los chicos hasta el 30 de junio y ese tipo de cosas.
Y esa está desde el 2005, lo que pasa es que ya quedó activada y todo el mundo la está usando. Uh-huh. Pero bueno, no sé.
Ahora, el uso de esa, no sé si es lo que tenías ganas de hablar, pero bueno, acá Santiago estaba con la aceleración.
No, porque bueno, como explicaba antes, nosotros venimos trabajando el tema de la inclusión, ¿sí? Hace bastante tiempo. Y me parece que esto de la aceleración es algo que de alguna forma u otra es lo que queremos hacer para esto, para incluir más a los pibes que dejan de venir porque no se sienten como, digamos, acompañando al grupo.
Ahora,
no, me pone una cara, no, así no, que...
Estoy tratando de juntar las dos cosas, bien, dale, lo que yo quería con lo que ustedes quieren.
Vos decís lo que vos querés.
No, ¿qué me querías decir?
No, la pregunta era, con esta circular de la posibilidad de hacer pasar chicos hasta el 30 de junio en las escuelas... La 1340 es...
No, yo la 1053 del 2005.
1053, sí, perdón.
Yo como estoy en secundaria, no, ahora le perdí pisada a todas esas cuestiones. Pero, no, el punto es, ¿hasta cuánto es una medida que se toma en función de favorecer a los alumnos y de realmente incluir a los alumnos con aprendizaje y hasta cuánto es una medida para acelerar y sacarse de encima los problemas en las escuelas?
A ver, ¿cómo no entrar en terrenos arduos? La 1053 para mí tiene muchos beneficios. Esto de la inclusión es uno. El tema es cuando se utiliza en beneficio del alumno y cuando se usa en beneficio de bajar números, las estadísticas. La 1053 tiene la posibilidad de pasar chicos que ya adquirieron ciertos contenidos pedagógicos y que realmente van a poder avanzar o que están acompañados por un proyecto pedagógico fuerte que los acompañe en el resto del trayecto.
Sí, chicos que tienen sobredad, claramente.
Siempre con sobredad. Siempre con sobredad. Pero el tema es que muchas veces ese pasaje no está acompañado por una propuesta pedagógica adecuada para el pibe. Uh-huh. Entonces ahí está el gran problema de la 1053. Termina siendo un terreno complicado. Es así, es lo mismo que pasar alumnos con el bloque alfabetizador. Uh-huh. Una cosa es pasar un alumno en el bloque alfabetizador con una propuesta pedagógica válida y que esté de acuerdo al alumno, y otra cosa es pasarlo porque hay que pasarlo.
Ahora, mira, por ahí nos metemos a partir de esto del bloque alfabetizador con algo que está más cercano a lo que vos venías para charlar. Esto del bloque alfabetizador en algún momento en la provincia de Buenos Aires con Cafiero... Oh. Existió allá hace mucho tiempo, cuando Delia Lerner
estaba... Estamos en la época del vintage, todo vuelve.
Todo vuelve. No, el punto es, está claro que esto es una decisión a nivel nacional y que es para todas las provincias, por lo menos así fue presentado.
Sí.
¿Qué hacemos para que no pase lo mismo que pasó en aquel momento donde fue para atrás, digamos, la cosa?
No sé si fue para atrás. Siempre... me parece que como todas las medidas depende de ciertas voluntades individuales o de la institución como proyecto institucional o de ciertos maestros. Uh-huh. Entonces, tener en cuenta un bloque alfabetizador con una secuencia, ahora que la palabra de moda, secuencia didáctica que sea acorde y acompañando realmente el proceso, no está mal. Ahora, hacer primero y seguir segundo con los mismos contenidos sin tener en cuenta el proceso anterior sería lo mismo que no fuera bloque alfabetizador. O sea, es igual, depende de cómo esté planteado desde cada institución. Me parece que el tema de los procesos se está perdiendo un poco de vista. Pero bueno, habría que ver qué es lo que ellos quieren lograr con esto, porque el bloque alfabetizador como bloque tiene toda una impronta, es una continuidad de los aprendizajes, no es empiezo primero y sigo segundo y en segundo repito si es que tengo que repetir. Hay alumnos con características muy particulares que por ahí tienen cosas que reforzar desde primer grado y como no las reforzaron porque total era para repetir, pasan a segundo porque total repiten segundo. Uh-huh. Es una cosa histórica ya eso.
Sí, de todas maneras, a ver, a mí me alegró la medida porque siempre fui un partidario de esto y creo que priorizar que el chico pueda quedar en el mismo grupo los dos años ya es importante. ¿Sí?
Sí,
que tenga esa posibilidad de quedar, de no separarse del grupo en ese bloque.
Si ya el separarlos del grupo arrastra una cosa, una sensación de fracaso desde lo familiar y desde lo individual. Claro. El tema es que la maestra también acompañe claro, ese obvio, grupo obvio. Como grupo. Uh-huh. La posibilidad de que la misma maestra continúe con el uh-huh. grupo, con el conocimiento, tiene sus beneficios. Uh-huh. Porque sabe en dónde está parado cada uno de sus alumnos y sabe desde dónde empujar el resto del ciclo. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con un montón de cosas.
Sí, sí.
Y además con las continuidades de los maestros.
Claro, claro. Pero bueno, me parece que es una condición necesaria que exista esto y que, bueno, y esto también. Me parece que se puede pelear más desde acá por la continuidad de la docente de primer año, ¿no?
A mí lo que me parece es importante pensar en las medidas o las decisiones didácticas que se tomen desde las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Me parece que esa es la gran ventaja que tiene el bloque alfabetizador. Que el proceso de alfabetización no es algo que se termine en un año y entonces la necesidad de pensarlo como un proceso un poco de más largo plazo. Y eso me parece que si pudiéramos correr el eje de no ser los docentes o la estrategia que piensa desde el docente, sino pensar en cuáles son las condiciones de aprendizaje de los alumnos, ese es uno de las grandes ventajas de pensar el bloque alfabetizador. Me parece que el gran problema está en la capacitación y el acompañamiento que se haga o de ese docente que siga en primero y segundo año, que uno dice, bueno, bárbaro que siga el mismo, depende del docente, porque si es un docente que no tiene idea de cómo los chicos construyen,
bueno,
yo digo, mejor cambiémoslo, porque le toque otro.
Claro, por eso. ¿No?
Sí, me parece que como todas las medidas que fueron tomando tienen sus beneficios. El tema es, como decías vos, acompañarlo, pero no solamente al docente, acompañar todo el proceso, el del alumno y el del maestro también. Y además acompañar el cambio de mirada. Esto de decir, bueno, el primer año tiene que estar alfabetizado y punto para poder pasar. Cambia, corre el eje. Así que bueno, tiene sus posibilidades. Cuando se piensa el bloque alfabetizador, que para eso me había convocado a Adela, se piensa siempre en sentido de la alfabetización. Mm. Y esto de haber aprendido a leer. Pero tiene más que ver con eso, tiene que ver con toda una construcción de contenidos desde todas las áreas y toda una construcción de herramientas para poder seguir aprendiendo otras cosas. Uh-huh. Así que bueno, si se puede correr el eje y se puede rever el tema de cómo se aprenden las cosas y que todo lo que se tiene que aprender se construye en función de los otros y por eso la necesidad de permanecer en el mismo grupo, bueno, si todos aprendemos en ese sentido va a ser mucho más, uh-huh. más fácil.
Y en términos de práctica del lenguaje, ¿cómo está la situación en las aulas, estrategias de aprendizaje, constructivismo? Emilia Ferreiro, ¿se habla de Emilia Ferreiro todavía en las aulas?
Yo no sé si se habla tanto, me parece que ya no se
en
habla mucho.
En las salas de maestros.
Emilia Ferreiro es así como el alma mater de todo, hace, no sé, como 25 años, apareció con unos ficheros raros de Venezuela. Yo creo que esto es... Este diseño curricular te pone las prácticas del lenguaje desde justamente esta parte del proceso, ¿no? Es un proceso, para alguna gente es muy nuevo esto de ver cómo se construyen las prácticas del lenguaje, pero tiene un proceso de 25 años o más acá que mucha gente no lo vivió. Entonces, como que lo tienen como que les cae del cielo. Y esto de que sea prescriptivo trae sus problemas también, porque viene como de imposición.
Claro.
La mirada de construir la lengua es complicada.
El otro día hablábamos con una compañera, Mariela Pontini, que vino para charlar de esto mismo, pero desde matemática, y ella planteaba que el hecho de que sean prescriptivos los diseños terminaba siendo una traba.
Sí, porque no se puede elegir. Digamos que la mirada de construcción está desde todas las áreas. Este diseño curricular lo pone ahí sobre la mesa. Antes los que lo practicábamos era por pura convicción. A mí lo único que hace es legalizarme lo que siempre practiqué. Pero para los que nunca estuvieron muy de acuerdo, digamos que les ofrece un impedimento. Se corta la charla antes de empezarla, digamos. A ver,
hay algunos que están ideológicamente convencidos de que los chicos aprenden de determinada manera, construyen aprendizaje, Piaget, todas estas cuestiones. Y hay algunos que ideológicamente piensan que no, que el pibe es una tabla rasa, llevándolo a posiciones muy extremas. Pero digo, en el medio hay un montón de compañeros que yo creo que no hacemos en una posición definida desde el convencimiento, de decir, bueno, yo me paro acá. Para esos compañeros, el diseño no es una herramienta interesante para apropiarse, ya que viene con orientaciones didácticas, orientaciones de evaluación. Digo, tiene un montón de cuestiones que otros diseños anteriores no tenían, que hasta facilitarían el trabajo.
Sí, tiene un montón de herramientas, pero es muy largo para leer. Es más fácil leer la síntesis de la revista. Entonces es complicado.
Que no se condice con el diseño curricular, la revista.
Parece que sí.
No, desde el otro día estaba viendo. sí, en serio.
O sea, desde el nombre. Yo no lo podía creer. Desde el nombre, sí. El tema es este juego con las palabras que se hace desde los libros y desde las revistas. Pero más allá de eso, todo este margen de grises entre los docentes tiene que ver. Yo me acuerdo mucho de unas palabras de Elia Lerner, que tuve la suerte de conocerla, que decía: todos enseñamos como aprendimos. Y la mayoría de los maestros enseñamos como alguna vez alguien nos enseñó, más allá de las convicciones. Entonces, algunos que por ahí no están muy convencidos y no buscaron y no exploraron y no curiosearon en esto de la docencia, lo que tienen es que terminan enseñando sin fundamentos. Entonces hay una cuestión. Hacen algo que por ahí les dio buen resultado en algún momento, pero no saben el por qué. No hay un querer investigar o querer ver cuál es la cuestión por la cual esto me dio resultado en ese momento y en este momento a nadie le interesa. Hay un desconocimiento de algunas cosas. Entonces, bueno, esta falta de explorar y de curiosear y de andar leyendo y de andar buscando cuánto papel aparece para ver si esto está bueno o no, creo que eso influye bastante directo sobre la escuela.
Hay una cosa que se ve mucho en las aulas, esta necesidad de que el orden y la organización y que los chicos estén cada uno sentaditos en un lugar haciendo lo menos ruido posible, y esto hace que, sí, que se busque ese tipo de tareas y que se reproduce esta cuestión que nos dio resultado. Nos dio resultado en el sentido de que mantenemos la clase tranquila, sin demasiado sobresalto, y uno puede, digamos, como seguir descansando en la clase. Sí, no, esto por un lado, ¿no? Yo la pregunta por ahí no venía con esto, venía por otro lado. Tenemos el diagnóstico, ¿sí? No puede ser que se imponga. ¿Cómo entonces?
Ouch. Eso es difícil. Yo creo que es como todo, hay que tratar de convencer al otro desde la propuesta y desde un convencimiento del que lo está presentando. Yo en eso soy totalmente convencida, así que al que se lo transmito de esta manera. Pero esto del trabajo individual, como algunos maestros en el aula, también tiene que ver con el trabajo individual de los maestros entre sí. Entonces, bueno, es una cuestión de juntarse, reunirse, acordar puntos, acordar objetivos, acordar modos de acceder a tal o cual contenido. Y bueno, a partir de eso, después ir evaluando juntos. Pero tiene que ver con los acuerdos, tiene que ver con la puesta en marcha, tiene que ver con la mirada abarcativa.
Ahí, por ahí vamos. ¿Eh? Ahí me está gustando.
Vamos a ir a un recreito y seguimos con Mónica.
¿Eh? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Se puede quedar Mónica después del recreo? ¿Un ratito más de la otra hora?
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
Lo los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Entramos en la última parte de compañeros de clase y vamos a seguir un poquito charlando con Mónica Carboni.
Sí, habíamos quedado pendiente en, bueno, cuáles serían los ejes, las puntas, las líneas como para poder orientar el cambio, ¿no? Es cierto que por la imposición pareciera que no es.
Y no, supuestamente debería ser por el acuerdo. Acuerdos que, bueno, deberían poder hacerse en espacios institucionales. Los espacios institucionales están bastante desdibujados porque no hay espacios institucionales. Las jornadas no las tenemos.
Había una y se suspendió.
Por los palos.
Casualmente. El tema de también de suspenderlo porque hubo paros también es quitarle importancia a lo que es el espacio. Y además, cuando se hacen jornadas institucionales con un cronograma bajado, también te quita espacio para trabajar estos temas en los cuales tenés que acordar. Entonces, se complica un poquito más.
Se complica y te la complican más.
Sí.
Sí, a mí me parece que desde los directivos habría que pensar cómo se generan esos espacios. Por ahí hacer coincidir, hay alguna experiencia, hacer coincidir algunos profesores especiales con los primeros para poder juntarse con los maestros de primero, pensar en lo poco que se pueda organizarlo, tratar de ser creativo en ese sentido, ¿no?
Y me parece que eso es lo único que te termina dando resultado. Por lo menos nosotros en las escuelas lo que pudimos hacer fue esto. Coinciden maestros de primer ciclo, coinciden maestros de segundo ciclo en muchas horas institucionales, entonces esos espacios los usas para el asesoramiento. Pero no se logra el espacio en donde todo el mundo acuerde. Entonces terminas acordando con pequeños grupos y a veces buscar la línea, la línea del acuerdo general la tenés que buscar vos desde como persona externa al equipo.
Y además se necesita mucho espacio, no es que con una horita lo solucionamos. A mí me da la impresión esto, ¿no? Como que para ponerse de acuerdo, bueno, tenemos primero que hablar, a ver qué te parece a vos, que pongas tu mirada sobre la mesa, ¿sí? Y adelante de todos, y todos opinar sobre esa mirada, después poner la mirada del otro sobre la mesa y otra vez opinar todos, y así hacer una ronda de opiniones, y después tomar una, ¿no? Poder reflexionar y lograr un cambio.
Claro, es todo construcción. O sea, lo mismo que se pretende que los alumnos construyan, lo tienen que construir también el equipo de docentes, junto con el equipo directivo. O sea, todos juntos tenemos que construir algo. Y todo, como parte de una construcción, también tiene un proceso. Por ejemplo, volviendo a esto de prácticas del lenguaje, ponernos de acuerdo cómo vamos a abordar tal o cual contenido, por ejemplo, hasta la lectura de un cuento, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vas a contextualizar lo que se quiere aprender. Eso hay que acordarlo sí o sí, porque si no tenemos la maestra de primero que lee mucho, la de segundo que lee un poco menos, en cuarto y en quinto se lee para contestar preguntas. Entonces, ponerle la mirada de construcción del proceso a todos los maestros en más o menos como parte de una misma secuencia de trabajo, de una cosa progresiva, eso necesariamente hay que acordarlo. No hay otra manera.
En eso estamos y está bueno seguir charlando sobre esto, ¿no?
Sí.
La vamos a invitar a Mónica al aire, ¿sí? Para dentro de acá un mes y medio. ¿Te parece?
Bueno, después de las vacaciones.
Y vamos a cortar, por ahí la idea es ir como particularizando algún tema, por ahí cuento, qué sé yo, o secuencia didáctica.
Hacemos un recorte.
¿Sí? ¿Hacemos un recorte?
Hacemos un recorte y su secuencia didáctica correspondiente.
Bueno, dale. ¿Sí? ¿De acá a un mes y medio? ¿Está? Porque después pasa tiempo y está bueno tenerte más seguido.
Se va.
Bueno, muchas gracias Mónica por
venir.
No, gracias
a usted.
Vamos a ver si...
Little darling.
Bueno, seguimos en Compañero de Clase. Tenemos un bloque más corto ahora, porque a ver si podemos meter todo lo que nos quedó. Maxi Schenfeld, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, al renovado placer de estar con ustedes.
Escuchábamos recién Here Comes the Sun. Es una versión hecha con músicos e instrumentos así cubanos, del
bien,
son.
Muy bien, bueno. ¿Tenemos algunas invitaciones? ¿Qué tenemos para contarnos, Maxi?
Sí, primero lo más importante, que es la escuela donde yo trabajo, donde más horas tengo. Que
la media cuatro.
La media cuatro, uh-huh. Sí. La...
Bon Giovanni.
¿Alguna vez alguien dijo la escuela Macheta de Moreno? No, Barrio Parque.
Barrio Parque.
Ahí entre Catonas y Carrefour.
Claro, frente a la 19.
Sí, hay una escuela enfrente, sí, una primaria.
Y por eso, la 19 es como una escuela tradicional de acá de Moreno, ¿sabías vos? Es la escuela más grande, claro.
Bueno,
enfrente queda la media 4.
Bueno.
Otra vez la discusión entre...
¿Qué quiere decir tradicional? ¿Qué quiere decir tradicional? Pero bueno,
ahí trabajó María Cristina Cornu, fue maestra de esa escuela, la 19.
No me digas. ¿Sabés que hicimos un trabajo sobre eso?
Ah, mira.
Ah, nunca lo viste, ¿no?
Los de la escuela de la media de enfrente hicieron un trabajo sobre la 19.
Así es, claro. El primer trabajo de Jóvenes sin Memoria de media 4 fue sobre Cristina Cornu. Sí, sí. Bien. Sabemos bastante de eso. Lástima que no viste el video. No, bueno, la media 4 hace 3 sábados o un mes por lo menos tuvo un incendio. Y se quemó un tercio más o menos.
¿Sabemos si fue intencional el incendio o...?
Las pericias oficialmente no dieron nada. Lo único que hay es el testimonio de los agentes del orden. Ajá. Que por algunas experiencias uno cuando escucha a la policía, yo por lo menos, lo primero que hago es no creerles. Pero por varias cuestiones. No importa si fue intencional, en realidad se quemó y el daño fue bastante grande. En lo edilicio. Uh-huh. Y se perdieron muchos papeles también, porque se quemó una preceptoría y una secretaría, donde había muchos legajos, muchos papeles sobre todo, y mobiliario. Entonces la idea es poder recuperar algo de eso a través de una peña que vamos a hacer el sábado que viene. Va a empezar a eso de las 11, con la jura de los primeros años que tienen que hacer un juramento ecológico, creo, una cosa así, con el medio ambiente. Y después seguir...
¿Juran por la Pachamama o algo así, no?
No, es algo más bien Greenpeace, me parece. No es tan originario ni tan profundo, pero bueno, es un avance. Y después seguiríamos con un locro.
Rico.
Rico, que van a ser entre los papás de algunos padres de la escuela y personal docente. Uh-huh. Choripanes. Empanadas que van a hacer los adultos del turno noche. Uh-huh. Fritas en grasa, como debe ser.
Como se debe ser, porque chorreen y que hay que comerlas con los
con las patas abiertas, claro.
Culo para afuera.
Oh, bueno, claro. Va a haber números, danzas, músicos en escena. Nos van a prestar un escenario, lo vamos a hacer ahí, ya que... Lo habíamos pedido a la 19 justamente y primero nos dijo que sí, después nos dijo que no, muy amablemente, a la escuela tradicional, pero bueno, eso. Va a estar lindo.
Bueno, entonces repetimos la dirección y el lugar y la hora.
Galileo Galilei y O'Brien.
O'Brien, bien.
Y Galileo Barrio Galilei, Parque,
Barrio
escuela
Parque,
media 4.
¿A qué hora?
A partir de las 11 de la mañana y hasta...
Que las velas no arden.
Hasta tardecito.
¿Y día?
El sábado que viene.
¿Tenemos más anuncios para dar?
Sí, yo quería mandar un saludo, a ver qué te parece esto, los muchachos, de compañeros de clase. Muchos de los compañeros de clase queremos mandar un saludo. De la lista 111, del Centro de Estudiantes ICAI, del Mariano Moreno.
Del Instituto 111, sí, el terciario que funciona en el Mariano.
Ajá. Se llama Compañeros de Clase, los muchachos. Miren que el nombre original le pusieron, ¿eh? Qué lindo. Bueno, por lo menos que vengan y que
nos cuenten un poco.
Nos cuenten qué están haciendo, sí, ¿no?
Tenemos un volante de ellos, que es interesante la propuesta, el boleto terciario.
Ajá.
Bueno, trabajar juntos entre CAI y Centro de Estudiantes. Sí. Es muy interesante, sí, sí.
Bien, bueno, los invitamos a que vengan, ¿eh? Le vamos a mandar acá un mail por si no nos estás escuchando.
No será alguno de nosotros, ¿no?
Yo no estudio en el Moreno.
Ah, nos estamos viendo, ¿no?
A ver, vos, Mónica, ¿no? Tampoco. No, vos no sabés nada. Bien. Vamos a... Acá tenemos unos teléfonos y todo. Tania, Mara, vamos a llamarlos, sí. Bien, tenemos otra invitación para el viernes 13 de julio, o sea, el viernes que viene. 18:30 en el Churqui, Yolí, 2637, a dos cuadras de Estación de Moreno, a 40 años de la fuga, ¿sí? Se está refiriendo a Trelew, esto. Ni olvido ni perdón, Grupo Cine de Base, Gaviotas Blindadas, un fragmento y Mascaró.
22 de agosto, la fuga de la base de Trelew.
No sé qué dijo.
Que Pablo Yonto va a estar en el Rojas.
Ajá.
En alguna una charla sobre qué tema.
El viernes que viene.
Sobre educación.
¿Y a qué hora? A la tarde, bueno, está bien. Bueno, hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas para hacer. Uno se puede ir hasta el Rojas, puede venir al Churqui, bueno, y estar a donde pueda.
También tenemos este lunes en el Churqui, hay locro de la Choque. La Víctor Choque hace
un locro. Hay una jornada, en realidad, hay una serie de mobiliario que nos han donado para el Churqui, que está, bueno, que hay que darle una regla y vamos a hacer una jornada de trabajo. Y la Víctor Choque, la agrupación de ATE, que opositora de acá de La Verde, de acá del distrito, va a ser un locro y que lo cobra ellos al locro. Pero bueno, a la gente que viene a trabajar, se le da, digamos, como...
Una porción de locro.
Una porción de locro en agradecimiento a la ayuda prestada.
El que labura come.
Así está planteada la cosa.
Bien, y por otro lado, también el lunes en Lago del Bosque, acá en Merlo, los compañeros que han venido a varias veces a la radio por distintas situaciones, los bachilleres que tienen bachillerato popular y otros emprendimientos y estas cosas, organizan un locro y bingo a partir del mediodía en Lago del Bosque. Martín, la dirección. Luis Braille 450, en Merlo.
Bien, ¿alguna otra invitación más? Bingo a las 3 de la tarde. ¿A dónde es el bingo?
En el Lago del Bosque.
En el Lago del Bosque.
Ya lo dijimos.
Es una lotería familiar, porque bingo va a tener que pagar impuestos. Si decimos bingo. Lotería familiar.
Querés evadir. Vos estás como las mineras.
Bueno, agotaron toda la agenda, ¿no? Podemos hacer una agenda por internet también, porque, bueno, a veces yo por lo menos me olvido de las cosas y me gusta fijarme en la agenda. Vamos a ver si lo podemos hacer.
Bueno, y como todos los sábados, tenemos aquí a la compañera Juana. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y podríamos titular esta sección Juana y sus lecturas.
Juana y su lectura, está bueno. ¿Y tiene cortina Juana y su lectura para hacerlo? A ver, vamos a darle unos 15 segundos a Adela para que ponga una cortina. Pero esa es la cortina del programa. Yo le decía una especial. No tenemos, ¿no? A ver si por favor la producción del programa hace que Juana tenga una cortina especial. Igual está buena esta. ¿La escuchamos a Juana?
Dale.
Bueno, buen día. Este es un cuento cortito, es del libro de Eduardo Galeano y se llama Vampiros. En el verano de 1725, Peter Blagojevich se levantó de su ataúd en la aldea de Kisilijevo, mordió a 9 vecinos y les bebió la sangre. Por orden del gobierno de Austria, que por entonces mandaban aquellos pagos, las fuerzas del orden lo mataron definitivamente clavándole una estaca en el corazón. Peter fue el primer vampiro oficialmente reconocido y el menos célebre. El más exitoso, el conde Drácula, nació de la pluma de Bram Stoker en 1897. Más de un siglo después, Drácula se jubiló. No le preocupaba para nada la competencia de los vampiros y vampiritas, cursilones de Hollywood que estaban fabricando. Pero en cambio, sí que lo angustiaban otras hazañas insuperables. No tuvo más remedio que retirarse. Sentía un incurable complejo de inferioridad ante los poderosos glotones que fundan y funden bancos y chupan la sangre del mundo como si fuera pescuezo.
Bueno, siempre interesantísimo lo de Galeano, ¿no?
Lindo.
Y teníamos, bueno, la comunicación que no pudo ser. Vamos a hablar un poquito del tema, no sé, nos sí, quedan dos minutitos.
Sí, pudimos comunicarnos con John.
Bueno, pero... tenemos 50 años otra vez para otros más que se le agregan al genocidio de Videla y a otros más, ¿no? Que están, se ha decretado.
Otra de las cuestiones interesantes es en cárcel común, dijo sí. El tribunal.
Y se llegó a que, bueno, la apropiación es sistemática, ¿sí? Se demostró que es sistemática el plan.
Un plan sistemático, que en el juicio a la Junta en el 85 no se había podido demostrar y había quedado como que no se pudo demostrar ese cargo, que hubo un plan sistemático. Bueno, en este momento sí, se aportó prueba, las uh-huh. abuelas uh-huh. han hecho un trabajo muy importante. Uh-huh. Esto claramente es un triunfo de Abuelas de Plaza de Mayo, más allá de que algunos digan que es por este gobierno. Digo, yo creo que el gobierno puede haber ayudado o haber generado un clima en donde el juicio pudo haber avanzado, pero claramente es un triunfo de los organismos de derechos humanos, de los nietos, uh-huh. que nunca bajaron los brazos. Y más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con alguno de los organismos, estar más con uno, con otro, lo que fuera, digo, claramente han buscado, frente a las leyes de impunidad, de los indultos, digo, en algún momento parecía que la lógica venía cada vez peor, ¿no? Empezamos con la ley de obediencia de vida, punto final, obediencia de vida, los indultos, los, qué sé yo, parecía que el paso que faltaba era el monumento en la plaza, ¿no? Uh-huh. A la Junta.
Revertir esa tendencia
fue en gran parte, en su inmensa mayoría, producto del trabajo y la militancia de los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos. Y pensar en tantos compañeros que han entregado sus vidas por un ideal, en lo que se hizo desde el terrorismo de Estado con ellos y con sus hijos, pensar que hoy se está juzgando y dejando en claro que lo que hicieron fue un genocidio, que hubo un plan para apropiarse de los bebés, suena difícil decir para festejar con tanto dolor que hay atrás, ¿no?
Seguro.
Pero creo que sí que es para festejar.
Sí, sí.
Creo que es un triunfo. Es un triunfo esta sentencia, más allá de que alguna pena puede ser más baja de lo que uno esperaba. Pero en realidad hay un número que es muy importante, que es ese 50, que es la pena máxima que se puede aplicar en nuestro país, que se aplicó para alguno de estos responsables. Y digo, si uno piensa en los números, puede haber algún número que no nos convenza demasiado. Hay un 15 ahí que hubiese gustado que fuese más grande.
Sí, que fue barato para Rivero, por ejemplo.
Sí, que algunos la sacaron barata. Hubo algunos, inclusive.
Unos cuantos que hicieron precio.
Que fueron absueltos, le hicieron precio, pero bueno. Ahí es para debatir. Digo, en general, la sentencia es un triunfo. El que se haya aprobado el plan sistemático, el que se haya valorado el trabajo de los organismos de derechos humanos. Porque
es un triunfo en el tiempo también, porque esto va a quedar, digo.
Y era un delito que había quedado fuera, el tema de la apropiación de niños, había quedado fuera de los indultos y de todas las leyes, porque, bueno, la verdad que meter que se habían quedado con los pibes, ya ni eso, digo, eso no podía entrar dentro de lo que era la impunidad. Pero los juicios no avanzaban. Y hubo un tesón y un accidente.
No, y está bueno además que esto construye la construcción de una memoria, que lo juzga y los encuentra culpables. No es algo que es vengativo ni nada de eso, sino que para el futuro, digo, van a quedar los tipos estos, quedó demostrado que son culpables de lo que hicieron.
Ahora, hijos de puta, podrían dar las listas, los datos, la información, dejarse de joder, ¿no?
Son tan perversos que los siguen torturando de esa forma y los siguen disfrutando, parece.
Bueno, y nos vamos despidiendo. Vamos a lanzar nuestra convocatoria para esta semana. Va a salir un volante de la Bordeaux que dice: exijamos unidad en el plan de lucha. Vamos a la asamblea de Suteba el martes 10 de julio, 17 horas. Tenemos que llenar Suteba, ¿sí? No puede ser que por la interna mezquina de Yasque y Micheli los trabajadores estatales no podamos unirnos en la lucha por las reivindicaciones que son de todos y todas. Exijamos a la conducción de SUTEBA mayor democracia sindical y la más amplia unidad. En un plan de lucha por reapertura de las paritarias, eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, eliminar los topes de las asignaciones familiares, por el pago de las horas y cargos titularizados en febrero, por el pago en término del aguinaldo, por mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, por un verdadero plan de rescate de la educación pública y basta de subsidios a la educación privada, no a la emergencia económica, no al desabastecimiento de los comedores escolares. Unámonos desde las bases y reclamemos a nuestros dirigentes la más amplia democracia para asegurar la participación de todas y todos. Se vienen tiempos difíciles, el aguinaldo en cuotas es solo el comienzo, la emergencia decretada por Scioli profundizará sin dudas el deterioro de nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios. Todas y todos a la asamblea y al paro y a la movilización. Otro mundo es posible y está en este, el abordó Moreno en el encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y nos vamos. Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado que viene.
Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto.